Verano de 1492. Después de 3 meses en el mar, la Pinta, la Niña y la Santa María echan el ancla en las Bahamas. Europa ha descubierto las Américas. ¿Qué ocurrirá a continuación? La conquista y la colonización de los colonos que transformaron América a su imagen y semejanza. Avanzaban y destruían. Pero existe otra historia, la de los animales y las plantas que trajeron consigo. Y lo que aquí encontraron. Y cómo las Américas fueron transformadas al completo. Todo comenzó 500 años atrás. América antes de Colón. Cristóbal Colón abandonó su casa de Italia para luchar por su idea. Pretendía viajar al este, hacia los tesoros de Asia. Es una época de descubrimientos y de sed de expansión. Y todo comenzó con la ambición de una reina. En Europa, los nobles habían aumentado sus riquezas mediante el comercio con el este. Las especias, el oro, las piedras preciosas y la seda son los bienes más lucrativos. Pero los europeos habían perdido la ruta de la seda frente a los turcos y el comercio internacional está en declive. La riqueza de los reyes está en peligro. Isabel, la reina de España, ansía encontrar nuevas rutas hacia la India. Y tiene un plan.
Dejadlo pasar.
Es la mujer más poderosa de toda Europa. Un continente de horizontes en expansión repleto de almas competitivas y entusiasmadas. Buscan tierras y riquezas mientras se dirigen hacia las fronteras de su mundo. Pero nadie se puede imaginar que, mucho más allá del fin de ese mundo, se encuentra otro del que no saben nada. El Amazonas es un lugar poblado. Los Andes albergan un vasto imperio liderado por los poderosos reyes dioses. Mesoamérica puede que sea el lugar con mayor densidad de población del planeta, hogar de las civilizaciones más grandiosas del continente. La costa del Atlántico está repleta de poblados y prados. A lo largo de los ríos hay grandes ciudades construidas alrededor de plazas monumentales y montículos gigantes de tierra. Es un mundo antiguo, poblado por cazadores, recolectores, pescadores y granjeros, reyes, esclavos y soldados. Al sur, entre los árboles, donde se unen los ríos Missouri, Illinois y Mississippi, en los que hoy es el estado de Illinois, se halla una de las zonas más fértiles de Norteamérica. Es donde habita una de las mayores civilizaciones del continente. Los mississippianos, constructores de montículos desde los grandes lagos hasta Florida, tienen un auge en el año 1150. Los primeros exploradores pensaban que estos grandes montículos eran naturales, tallados por glaciares en retroceso. Ahora sabemos que estos eran las piezas centrales de ciudades como Cahokia, centros de concurrido comercio de tierra y madera con poblaciones de miles de personas. Nadie sabe cómo se llamaban a sí mismos o qué lenguaje utilizaban. Pero sí que sabemos por qué fueron exitosos. Los mississippianos son granjeros. Sus cultivos de un alimento básico son el combustible de una población en crecimiento. Se trata de una planta natal de las Américas, desconocida en el resto del mundo. Una vez que aprendían a cosecharla, podían establecerse en un lugar. Esta dieta sencilla permitía contar con la energía suficiente para construir una civilización. Pero el maíz no es una bendición de la naturaleza, ni un regalo de los dioses. Este maíz es el resultado del primer logro del ser humano con el cultivo selectivo. Los científicos descubrieron hace relativamente poco que la habilidad de cosechar maíz fue la clave en las altas culturas de las Américas.
Los cultivos básicos de Norteamérica eran de maíz. Hace 6.000 años las espigas de maíz no eran más largas que un pulgar y apenas eran comestibles. Se necesitaron miles de años para desarrollar un híbrido más grande y más nutritivo, y también un híbrido que pudiera crecer en climas más fríos fuera de Mesoamérica. No fue hasta 1.100 años más tarde cuando el maíz llegó al valle del río Mississippi.
El maíz es el resultado de domesticar el teosinte salvaje. Los primeros americanos comenzaron con estos larguiluchos tallos, que fueron evolucionando a lo largo de los siglos hasta ser las gigantes mazorcas que hoy conocemos. Los arqueólogos y los biólogos todavía debaten sobre cómo el maíz consiguió obtenerse de una diminuta hierba salvaje de México. El maíz es una de las claves para comprender la civilización americana. Allá donde prospere, prosperan grandes culturas. Sin embargo, el imperio americano más grandioso de todos se encuentra en un lugar donde el maíz no crece, en lo alto de los Andes. El Imperio Inca ocupa cerca de 4.020 kilómetros de la costa oeste de Sudamérica. Los incas construyen palacios, almacenes y castillos en las gigantescas montañas. En su reino de 6 millones de personas, confían en la mano de obra humana para transportar piedras. No cuentan con animales de carga ni con ruedas. Y la energía necesaria para esto es obtenida con otro fascinante tipo de alimento. Los incas son famosos por su oro, pero su verdadero tesoro es otro menos glamuroso. Un tubérculo originario de América y desconocido en Europa. Cultivado aquí 8.000 años atrás, en la región del lago Titicaca, en lo que hoy son Perú y Bolivia, a una altitud de 4.000 metros. Lo que hoy es un alimento básico en Europa fue una invención de Sudamérica. Para el año 1491, los incas han cultivado cientos de variedades domesticadas por sus salvajes ancestros, algunas venenosas, otras incluso carnívoras. Hace 1.000 años, en tan solo una ciudad se producían 30.000 toneladas de patatas al año. Conservaban los tubérculos a base de machacarlos hasta crear una sustancia llamada chuño. Después de la cosecha, las patatas se extienden sobre la paja y se dejan fuera para que se congelen de noche. Durante el día se exponen al sol. Al pisotearlas, se elimina el agua y de esta forma se secan. El chuño puede conservarse durante 10 años, lo que es un gran seguro frente a posibles cultivos fallidos. Los incas esculpen unas terrazas escalonadas en las laderas de las montañas para evitar que el suelo erosione y crear una superficie plana para sus cultivos. Las terrazas absorben más luz solar que las cuestas empinadas, por lo que las patatas pueden crecer en las mayores alturas. Todo esto empleando únicamente mano de obra humana, con ayuda de herramientas de madera. En 1491, en América del Sur y del Norte, los granjeros cultivan maíz y patatas para 100 millones de personas. Existe otro continente al otro lado del océano en el que otras 100 millones de personas sobreviven cultivando alimentos muy diferentes y de una manera muy distinta. En el mismo año 1491, los europeos tienen que producir alimentos para un número similar de personas en una décima parte del espacio. Europa es un continente muy poblado y concurrido. La gente carece de tierras, y las tierras en las que trabajan ni siquiera son suyas. La mayoría de ellos son granjeros. Europa está repleta de campos que pertenecen a la nobleza o a la iglesia y que son labrados por campesinos. Su dieta principal consiste en pan y gachas, ambos procedentes del cereal. En invierno plantan centeno o trigo, en primavera avena o cebada, y cada 3 años el campo se deja en barbecho para que se regenere. Saben cómo aprovechar el viento y el agua para obtener energía. Es un trabajo más pesado que logra aumentar el beneficio en un espacio más pequeño. Se trata de una revolución agrícola que permite prosperar a la población europea. Animales domesticados. Ellos son los que marcan la diferencia. En América no hay ganado vacuno, ni caballos, ni cerdos. Tampoco ovejas, mulas, cabras o gallinas. Los caballos europeos son animales de carga. Pueden tirar de los arados. El ganado vacuno proporciona carne, pelaje y pieles. El cerdo doméstico es una fuente principal de carne y cuero. Al igual que la oveja, que no necesita establo y se alimenta por sí sola. Incluso una mula puede tirar de un carro. Y la vaca les da leche, mantequilla y queso. Los europeos crían a animales cada vez más productivos. Pero no solo domestican las personas a los animales. Para 1491, los 5 principales, caballos, ganado vacuno, cabras, cerdos y ovejas, ya habían domado el paisaje europeo. Son esenciales para la prosperidad de Europa. Y ninguno de ellos es conocido en Norteamérica o Sudamérica. Para los granjeros incas de los Andes, su recurso principal de carne y de transporte es la llama. Es el mamífero doméstico más grande de las Américas. Las llamas también proporcionan estiércol para el suelo y pieles para la vestimenta. Pero no dan leche, ni se puede montar en ellas, ni tampoco pueden tirar del arado. Por tanto, no sirven para combatir ni para viajar. Pero su lana es uno de los mayores regalos. Es más cálida y ligera que la lana de oveja y genera mayores beneficios. Emplean cuchillos de bronce para esquilarlas. Mm-hmm. El segundo animal domesticado principal de las Américas es uno más pequeño. Para los aztecas, en lo que hoy son México y Guatemala, el pavo es tan importante que le dedican dos grandes fiestas religiosas. Los nativos americanos han domesticado a tan pocos animales porque los mamíferos nativos más grandes de las Américas llevan tiempo extinguidos.
A finales de la edad de hielo se extinguieron los bisontes gigantes y los mastodontes, la megafauna de América. El motivo de esto posiblemente sea doble. Primero, cuando la edad de hielo estaba terminando, el clima se volvió mucho más cálido y seco, y esto mató la vegetación de la que estos gigantes animales dependían. Segundo, la llegada de cazadores a Norteamérica por medio del Estrecho de Bering desde Asia coincide con la extinción de dichos animales. Y es muy probable que estos cazadores persiguieran a estos gigantescos animales, que eran lentos y tenían mucha carne. Lo que esto dejó en Norteamérica fueron animales como el bisonte, el ciervo y el antílope, que no son adecuados para domesticar.
Los animales que permanecen cuentan con una cosa en abundancia: espacio. Desde los glaciares del Ártico hasta las grandes llanuras de lo que hoy es el Medio Oeste, gigantescas manadas se recorren veloces Norteamérica en busca de comida. Hay suficiente espacio para los antílopes y para los caribúes. Y también para los bisontes. Hay espacio para el gigante oso pardo. Y arriba en el cielo hay espacio para bandadas de pájaros que tapan el sol. Miles de millones de palomas migratorias, patos y gansos que cruzan de un horizonte a otro. En 1491 son cazados por cientos de tribus de nativos americanos, por habitantes de los poblados de los bosques del noroeste y por nómadas de las llanuras. Estas civilizaciones desarrollan nuevos métodos para garantizar el suministro de carne. No pueden domesticar a estos animales, así que encuentran la manera de atraer a sus presas. Cuando ven que la hierba crece mejor después de que los rayos la quemen, comienzan a quemar ellos mismos las praderas. Muchas tribus, como los Sioux, los Cheyenne, los Comanche, los Shoshone o los Pies Negros, prenden fuego a las grandes llanuras para aumentar su extensión. Quemar los matorrales en otoño mantiene el bosque despejado como un parque y hace más fácil la caza. La quema de las praderas genera exuberantes pastizales. Y las praderas cubren 20 millones de kilómetros cuadrados. Los nuevos y ricos pastos cebarán y aumentarán el número de herbívoros y el de los depredadores que se alimentan de ellos.
En 1942, América no era un espacio salvaje prístino, eso es un mito romántico. En muchos aspectos era una tierra cuidada, los nativos quemaban los bosques y las praderas para generar actividad.
Con esta técnica, los indios de las grandes llanuras consiguen atraer incluso al mayor mamífero de las Américas. Domestican la tierra para atraer a los animales salvajes. Allá donde se encuentren, los bisontes son la fuente principal de alimento y vestimenta, y de herramientas fabricadas con sus huesos. El bisonte prospera. En 1491, Norteamérica alberga unos 30 millones. Reinan las praderas, desde Montana a Texas, conducidos al este por los nativos americanos por un camino de fuego, abriendo paso por el bosque hacia una tierra virgen. Los bisontes se han hecho con un nuevo hábitat, mucho más allá de su terreno habitual. Los nativos americanos no tienen pistolas ni caballos. Tienen que cazar a pie. Se visten con pieles y cazan con el arco y la flecha o con el arpón, todo hecho de madera, cuero, hueso y piedra. La caza del bisonte es esencial para su supervivencia. En Europa, la caza no se basa en la supervivencia. Van de caza solo si son de la nobleza, por deporte, por placer y por prestigio. Tienen pistolas, pero la caza es un ritual y se lleva a cabo con las armas de un caballero. Solo los nobles tienen permitido cazar. Si se descubre a un campesino, este es condenado por caza furtiva. Al contrario que en América, aquí no hay espacio para una fauna abundante, para manadas infinitas. Los animales salvajes están recluidos en los bosques. En Europa, la tierra es de los humanos. La agricultura y las ciudades hacen retroceder a la vida salvaje. La tierra salvaje ha pasado a ser una rareza. Pero cuentan con otra gran fuente de alimento. El pescado permite una dieta barata y abundante para todas las clases sociales de Europa. El cristianismo, la religión común de toda Europa en 1491, permite comer pescado. Comer carne está prohibido en más de 100 días al año. La demanda del pescado es enorme. Pero hay un problema. La agricultura intensiva daña los suministros de pescado. Lo que una vez fue una fuente ilimitada en Europa, ahora disminuye con rapidez. ¿Qué ocurrió con las reservas de pescado en Europa?
Cuando la gente comenzó a cultivar y a talar bosques, esto generó unas cantidades enormes de sedimentos que acabaron en el curso del agua, por lo que los ríos y arroyos pasaron de ser rápidos y claros a lentos y turbios, y los peces de agua fresca tuvieron problemas con esto. En especial las especies migratorias que venían desde el mar para poner sus huevos en los ríos, como el salmón y el esturión. Hay otro factor que también produjo la disminución de suministros de estos peces migratorios, y es que la gente comenzó a construir presas a lo largo de los ríos, y cuando esto sucedió, las corrientes migratorias quedaron bloqueadas y las poblaciones decrecieron.
Una vez habían vaciado y contaminado sus lagos y sus ríos, se pasaron al mar. Por primera vez, comenzaron la pesca marítima intensiva. Encontraron abundancia a una escala nunca vista. Y procedieron a explotarla. El bacalao y el arenque del Mar del Norte fueron los primeros. Cada 5 años, el volumen de pesca se duplicaba. En el año 1300, miles de toneladas de pescado eran exportados desde Noruega hasta Gran Bretaña.
En la Edad Media, los mares de Europa estaban muy poco explotados. Hasta el siglo XII aproximadamente, cuando los suministros de agua dulce decrecieron y las personas fueron al mar por primera vez para descubrir las grandes poblaciones de peces, animales como el bacalao, la raya, el fletán o el rodaballo. Y tenían la posibilidad de pescar todo el pescado que quisieran. Durante cientos de años después de eso, hasta los siglos XVIII y XIX, los suministros de pesca marítima parecían inagotables en Europa. Éramos capaces de obtener todo lo que necesitábamos. Pero después, hacia finales del siglo XIX, la pesca industrializada llegó y vimos cómo los suministros se empezaban a agotar.
Pero estamos en 1491. Los lagos y ríos de Europa están vacíos y sucios. En las Américas, la pesca no es una industria. No lo necesitan. Los peces están ahí para todos. Sus ríos no se usan para la energía y no están afectados por los cultivos. Los nativos americanos transportan el pescado lejos de la costa y de las vías fluviales, hacia el interior, a lo alto de las montañas. Los incas, en lo alto de los Andes, disfrutan el pescado del Pacífico. Los misisipianos comercian con comunidades tan lejanas como las de los grandes lagos del norte y las de la costa del Golfo del Sur. Incluso se alimentan de pescado y marisco del Atlántico. Más al norte, en lo que ahora es Nuevo México, parece que ningún humano podría habitar aquí. En el presente, es una de las zonas más áridas del continente. El Cañón del Chaco. No hay vegetación ni agua, ni se ven rastros de animales. Y ya era así en 1491. Pero hubo un tiempo en que esta zona era completamente diferente. Es la historia de una civilización que evolucionó tan rápido como pudo, usó sus recursos de la mejor manera posible y aún así fracasó. Hace más de 500 años, el Cañón del Chaco estaba cubierto de exuberante vegetación y de bosques de pinos y juníperos. Esta zona fértil era el hogar de los Anasazis. Desde el año 700 en adelante, los Anasazis construyeron las edificaciones más grandes y altas de Norteamérica. Una tenía numerosos pisos de altura y contaba con 800 habitaciones con vistas al majestuoso cañón. Dentro vivían 1000 personas. No tenían animales de carga con los que transportar materiales. Cientos de árboles caídos eran arrastrados hacia el Cañón del Chaco en las espaldas desnudas de los hombres. No hay registro de sus vidas ni de su desaparición. Pero los historiadores ambientales pueden contarnos lo que sucedió. A base de contar los anillos de los árboles y analizar muladares de ratas. Nathan Inglis, de la Universidad de Arizona, pasa mucho tiempo en el cañón en busca de rastros de muladares antiguos.
Nuestro interés por el cañón del Chaco está en aprender más sobre cómo vivían los ancestros anazasis. Y hay una serie de maneras de poder hacerlo. Podemos hacerlo a través de la arqueología tradicional en la que desenterramos ruinas y objetos, o podemos fijarnos en cómo era el entorno que rodeaba a los ancestros anazasis, y la manera de hacer esto consiste en buscar muladares de ratas. Cada muladar de rata es como un pequeño destello del pasado del área que rodeaba a ese muladar, por lo que nos lo podemos imaginar como una foto, y hay muladares que tienen hasta 40.000 años de edad en algunos lugares. Un muladar consiste en que la rata hace un nido, deposita sus excrementos en ese nido y luego solo obtiene agua de comer vegetación, por lo que su orina es muy espesa y viscosa. Esa orina se filtra en el montón de excrementos y se solidifica casi tanto como el ámbar. Mientras tanto, la rata también recolecta cosas como plantas que le rodean o incluso trozos de macetas, a veces incluso maíz o semillas de calabaza. Y esos macrofósiles se incorporan al muladar. Así que, cuando salimos, recolectamos estos muladares y examinamos los macrofósiles que hay en el muladar para observar cómo era la ecología del entorno de ese muladar en esa época.
La información no solo se encuentra en los muladares de rata, también está en los árboles. La dendrocronología cuenta los anillos de los troncos antiguos para dar la fecha exacta de cuándo se taló el último árbol para construir. Los anazasis recurrían a los juníperos y los pinos para la madera de construcción y para hacer fuego, y según dicen, lo hicieron en exceso. Con los árboles se agota también el suelo y el bosque no se puede recuperar. Debido a la erosión, el agua se seca y se crean zanjas en el suelo. El riego y la agricultura dejan de ser posibles. Esta gran población ya no se puede alimentar. ¿Pero destruyeron ellos los bosques? ¿O fueron los bosques los que les abandonaron?
Otros científicos que han trabajado aquí tienen un par de ideas sobre qué les ocurrió a los bosques que había alrededor cuando los ancestros anazasis vivían aquí. La primera idea es que fue el cambio climático natural el que hizo que el margen de los bosques se alejara al norte y dejara de estar a mano. La segunda idea es que había mucha gente viviendo aquí y sobreexplotaron la madera. Estamos en el límite de este bosque de pinos y juníperos y es muy posible que el cambio climático natural lo hubiera hecho retroceder. Pero también sabemos que la gente talaba madera para combustible y para la construcción. Así que es probable que la combinación de ambas cosas es lo que llevó a la pérdida de los bosques en este área.
Llega el año 1130, uno de los años más secos. Los anazasis han sobrevivido a sequías anteriores, pero la población ha aumentado en gran medida. Y no hay ningún territorio adecuado en el que expandirse. Sin lluvia, no es posible cultivar la comida suficiente para mantener a la población. Sin agricultura, no hay cultura. El cañón del Chaco está abandonado. Estos ancestros americanos talaron hasta el último árbol y se marcharon. Con la ayuda de herramientas de la Edad de Piedra, destruyeron el balance ecológico de toda una región. Que los nativos americanos siempre hayan vivido en armonía con la naturaleza es todo un mito. En Europa también están talando los bosques. pero para ellos es diferente. Su población en aumento necesita más comida y más espacio donde cultivarla. Y tienen una urgente necesidad de madera. Tienen las herramientas. Tienen el transporte. Y tienen la energía. Pero se les está agotando el espacio y el tiempo. Tan solo la madera les permite seguir adelante. Es una era de competiciones y las guerras también necesitan madera. Ejércitos completos están equipados con arcos de madera de tejo. El tejo está a punto de extinguirse en Europa. Los ejércitos necesitan armas de hierro y los hornos de fundición funcionan día y noche con combustible de madera. Al mismo tiempo, se usan bosques enteros para satisfacer otro deseo de los europeos. Para los grandes edificios de la época. Las catedrales de las ciudades están hechas de piedra, pero se usan millones de troncos para sus cimientos y sus estructuras. Los alarces se necesitan para los soportes del tejado y los fuertes troncos de roble, olmo y aliso se entierran bajo tierra para los cimientos. La madera es indispensable para los pilares y los techos, los postes y los paneles del tejado, para los mangos de las hachas y los carros de ruedas. Los castillos, catedrales, monasterios e iglesias de Europa consumen bosques enteros en Alemania, Francia, Italia, España e Inglaterra. En esta competición por la madera, los que tienen dinero son los que hacen las normas. Y el dinero se encuentra en las ciudades. La ciudad más rica de todas es Venecia. Literalmente está construida sobre madera. Hay montones enterrados en el lodo para crear las plataformas sobre las que pueden flotar las grandes fachadas de piedra. Pero detrás de todo esto se encuentran los bancos, los intereses y el capitalismo. Los bienes que aquí se compran y venden son transportados en galeones de madera. Venecia ha deforestado los bosques de su alrededor para construir su flota. La demanda de esta ciudad es insaciable y comienza a sobreexplotar los Alpes. Abetos para los mástiles, alarces para los tablones, olmos para los cabrestantes, nogales para los timones y, lo más importante, robles para los cascos. Cuando esto deja de ser suficiente, trazan un camino a través de Europa desde el Adriático hasta el Báltico. Los europeos han explotado sus recursos naturales y dejan un continente en el que no hay peces en sus ríos y cada vez menos madera en sus bosques. Su continente está repleto de gente con la que no saben qué hacer. En En ningún otro lugar del mundo las rivalidades entre príncipes y reyes son tan intensas, ni la curiosidad y la codicia están tan extendidas, ni tienen tanta fuerza el fervor religioso y la pericia en los negocios como en la Europa de 1491. Y por primera vez, la gente común está ansiosa de nuevas ideas. Ya se han inventado la imprenta, los libros se afianzan y la literatura se difunde. Pero ¿hacia dónde pueden ir desde aquí? ¿Cómo pueden canalizar toda esta energía bruta? Es la época en que los reyes y reinas europeos envían a los exploradores hacia más allá del horizonte para aumentar y mejorar su poder. Algunos exploradores rodean África en busca de una ruta marítima hacia Asia. Hay uno que tiene la idea de navegar hacia el oeste para llegar al este. Se trata de un marinero de Génova, un aficionado con entusiasmo que tiene la disparatada idea de navegar hacia lo desconocido para alcanzar la India. Cristóbal Colón se ha pasado 5 años intentando persuadir a la única persona que puede financiar su travesía. Isabel, la reina de España, al fin cede. ¿Qué tiene que perder la corona de España? Financiar 3 embarcaciones no cuesta mucho dinero. España puede ganar mucho con un atajo hacia la India. Tesoros, comercio y tierras. Al principio, nadie quiere subir a bordo de estos navíos. Al final, Colón consigue juntar a una diversa tripulación de 87 hombres, iletrados, criminales, incluso asesinos, que seguramente prefieren morir en el mar antes que morir en la horca. Muchos son soldados que no tienen nada que hacer desde que España expulsó a los moros unos meses antes. Ahora son soldados de la fortuna. Con su banda de malhechores, Cristóbal Colón zarpa desde el puerto de Sevilla. Es el verano de 1492. Le ha prometido a la reina y a su tripulación que en 6 semanas estarán en la India. Es Colón el que descubre América. Pero es la gente que irá detrás de él. Y aquello que llevarán consigo, lo que transformará el nuevo mundo. Un hombre tiene una idea descabellada. Dice que navegará hacia el oeste para encontrar el este. Una reina hace esto posible. Cristóbal Colón y su banda de malhechores inician su viaje en 1492. En busca de la India, descubren un nuevo mundo. Un extenso continente de 100 millones de personas y de antiguas civilizaciones. Esta es la historia no contada de lo que los invasores encontraron allí y de cómo conquistaron las Américas con animales, plantas y enfermedades de Europa. América antes de Colón.
Es 12 de octubre de 1492 cuando Colón llega a tierra firme.
No vi ovejas, ni cabras, ni ninguna otra bestia. Todos los árboles eran tan diferentes a los nuestros como el día a la noche, al igual que la vegetación, las rocas y el resto de cosas.
Tres embarcaciones españolas viajaron hacia el oeste durante 3 meses en busca de la India. Finalmente llegaron a tierra. 87 hombres, entre ellos conquistadores, criadores de cerdos, asesinos. Pero no estaban en Asia, sino en una isla del Caribe. No tenían ni idea de que habían llegado al Nuevo Mundo. El aire es cálido. El agua está templada. Han sobrevivido a la travesía y han encontrado tierras en nombre de la corona de España y en nombre de Dios. Están exhaustos, cansados, pero satisfechos. ¿Qué lugar es este? ¿Dónde están los puertos, las ciudades, las embarcaciones y los comerciantes que esperaban encontrar? Los nativos ya habían visto a mucha gente llegar desde el mar. Otras tribus, pero nada como esto. Ambos no tardarán en descubrir que esto es tan solo el principio. Colón y sus hombres pasan 3 meses en las Bahamas y no tienen ni idea de que están en medio de 2 continentes. Unas 10 veces más grandes que Europa. Desde mares tropicales hasta áridos desiertos. Es extenso. Hay mucho espacio. Hay lugar para todo tipo de paisaje posible. Se extiende desde el punto más al norte hasta cerca del punto más al sur del planeta. Se encontrarán con animales y plantas que nunca habían visto. Bisones en las praderas. Grandes manadas de antílopes y caribús en las montañas del norte. Parece que viven en tierras salvajes prístinas e intactas. Pero ya hay quien cuida de estas tierras. Son los habitantes de América. En 1491, América es el hogar de 100 millones de personas, con civilizaciones tan variadas como sus paisajes. No solo son cazadores y recolectores, también hay pescadores, granjeros, reyes, soldados y esclavos. Pero estas civilizaciones están separadas unas de otras. No hay libros ni transportes que les ayuden a comunicarse. No saben nada unos de otros. Las tribus del norte nunca han conocido las culturas de los cañones, y estos nunca han visto los inmensos asentamientos a lo largo del Amazonas.
ellos sabe nada de Europa.
Es Isabel, la reina de España, la que hizo posible la travesía de Colón. Es el año 1493 y esta ha estado esperando noticias desde hace 7 meses. Al volver, Colón le entrega un informe a la reina. En unas pocas páginas, Colón describe el paraíso que ha descubierto en su nombre. Tierra para ser conquistada, para convertir al cristianismo, con riquezas para explorar y con oro. En Europa, las noticias se difunden rápido. Comerciantes, tropas militares y peregrinos difunden en pocas semanas las noticias por todo el continente. La carta de Colón es traducida y copiada y se convierte en todo un éxito. Ahora, muchos europeos desean una porción de los tesoros. Unos meses más tarde, en España, hay hombres viajando hacia los puertos del Atlántico y del Mediterráneo. Hombres sin hogar ni trabajo. Atraviesan las áridas regiones españolas que no les ofrecen nada de lo que vivir. Malhechores sin nada que perder. Hombres que necesitan trabajo. Y la reina los necesita a ellos. Cualquiera puede formar parte. Cualquiera puede ser conquistador. Incluso un criador de cerdos puede alcanzar la gloria y la riqueza en tierras lejanas. En 1493, 17 embarcaciones llegan al Nuevo Mundo, a una isla del Mar Caribe, con 1.200 españoles. La segunda travesía de Colón da inicio a una avalancha de españoles exploradores y conquistadores. Algunos viajan al sur, otros a los Andes. Otros recorren el Mississippi. Es la conquista de las Américas. Les conduce la avaricia, portan con armas de fuego y cuentan con un animal que no existe en ningún lugar del continente. Con el caballo, los españoles son capaces de aniquilar completos imperios en tan solo unas décadas. En 40 años, los incas de los Andes son derrotados por Pizarro. Y los aztecas de América Central derrotados por Hernán Cortés. Donde en 1491 existían ciudades y poblados habitados por millones de personas, los españoles solo dejan ruinas. Y nadie quien cuide de la tierra. Los exploradores españoles invaden las Américas y traen consigo al caballo. Primero lo traen a las islas del Caribe, donde el animal se reproduce y se expande por el Nuevo Mundo tan veloz como el viento. Los caballos no se veían por aquí desde la Edad del Hielo. Ahora han vuelto. Es como si el paisaje los hubiera estado esperando. En la costa, unos caballos escapan y se asalvajan. Evolucionan en una nueva raza que tarda poco en expandirse por todo Norteamérica. El caballo mesteño. En 200 años alcanzan las grandes llanuras y las montañas rocosas. A finales del siglo XVIII, el caballo mesteño llega a Canadá. ...150 años más tarde... ...Norteamérica cuenta con unos 7 millones de caballos salvajes. Para las tribus nómadas, como los pies negros, los Cheyenne, los Sioux y los Comanches de las grandes llanuras, estos caballos salvajes son una bendición. Lo que antes hacían a pie, luchar, cazar, viajar, ahora lo pueden hacer sobre el lomo de los caballos salvajes de Europa. Esto transforma sus vidas. Una vez que los conquistadores tienen el control de América Central y América del Sur, uno de ellos se dirige rumbo al norte. Hernando de Soto viaja desde Florida subiendo a lo largo del río Mississippi en busca de oro. Los españoles traen la muerte a su paso. Pero traen consigo algo más que les mantiene con vida. Mientras viajan a través de selvas desconocidas, los cerdos les permiten sobrevivir. Son la fuente de alimento perfecta. No ocupan mucho espacio en los barcos. Son independientes y se comen todo lo que pueden en este nuevo continente. Son pequeñas bestias prolíficas. Una hembra con buena salud puede tener 10 lechones. Los conquistadores dejan algunos a su paso, lo que crea un suministro de alimento en potencia para aquellos que vienen por detrás. Los cerdos son la clave de su supervivencia. Pero para los nativos americanos son una maldición. En Norteamérica, los cultivos de los nativos no están cercados y sus cosechas de maíz son irresistibles. Parece que los indios no tienen ni idea de cómo combatir esta plaga de cerdos. En poco tiempo, los puercos europeos se están comiendo sus semillas y pequeños brotes. Pocas generaciones después de volverse salvaje, este animal se convierte en algo muy distinto al típico cerdo de granja. Le crecen colmillos y se vuelve más grande y más agresivo. Lo que comenzó con un par de cerdos se convierte en una pesadilla diaria para los nativos americanos. Además del caballo, Colón se llevó 8 cerdos a América en su segundo viaje. En 20 años, hay 30.000 cerdos solo en la isla de Cuba. Estos se multiplican y conquistan los Andes, el Amazonas y Norteamérica. Pero los españoles, al igual que sus caballos y sus cerdos, nunca habrían tenido tanto éxito en su conquista del Nuevo Mundo sin un pasajero secreto. Cuando el viejo y el Nuevo Mundo entran en contacto, los indios americanos conocen a su peor enemigo. Algo muy negro para el continente. un misionero español informa.
Estalló una epidemia, una enfermedad de pústulas. A la gente les aparecían grandes bultos. Algunos incluso estaban cubiertos de ellos. Por la cara, la cabeza, el pecho. Permanecían tumbados en sus residencias, en sus lugares de descanso, sin ser capaces de efectuar un movimiento. Las pústulas generaron una gran desolación. Mucha gente murió por ellas y muchos otros morían del hambre. Dejaron de cuidarse los unos a los otros.
El continente entero se contaminó con enfermedades mortales.
Los nativos, escribe un cronista, casi todos han muerto de viruela, por lo que el Señor ha dejado claro lo que es de nuestra propiedad.
Mediante el comercio entre los nativos, las enfermedades se contagian por todo el continente. Muchos nativos mueren de enfermedades extranjeras sin siquiera haber visto a ningún europeo. Los microbios son más veloces que los conquistadores que los han traído. Unos 50 años después de que Colón descubriera las Américas, los conquistadores y exploradores no se topan con poblados ni con gente. Nadie se interpone en su camino. Casi todas las personas han muerto y la naturaleza vuelve a adueñarse de la tierra. Ahora todo lo que encuentran es pura naturaleza. Un jardín del Edén sin rastro de humanos.
Miles de especies distintas de pájaros y bestias de los bosques que nunca antes se habían visto o escuchado. Y sobre las que nunca se ha hecho mención, ni entre los latinos, ni entre los griegos, ni en ninguna otra nación del planeta.
Informa un misionero español.
Puede que Dios haya creado un nuevo tipo de bestia.
Los exploradores envían plantas y animales, evidencias de una segunda creación de Dios, en los barcos de vuelta a España.
¡Hombres! ¡Cargad!
Maíz, chile y calabazas.
¡El ave al frente!
Surgidos en el nuevo mundo, desconocidos en Europa. Tomates y patatas. Pero a bordo hay un pasajero que no será bien recibido. Un regalo accidental de los nativos. Este traerá la muerte a Europa. Se expandirá por los burdeles de los puertos y las ciudades del viejo mundo. Causará dolor. Lleva a sus víctimas a la locura. Y puede requerir mucho, mucho tiempo aniquilarlo. Se trata del mal francés, o enfermedad española, la sífilis. Los europeos piensan que la sífilis es un castigo por sus pecados. No se imaginan que procede de América, a donde cada vez más personas están ansiosas por ir. En el siglo XVII, una nueva ola de gente se dirige al nuevo mundo. Los colonizadores. Inglaterra ha derrotado a España para convertirse en la nueva potencia de Europa. La corona de Inglaterra parte para reclamar lo que le corresponde. En 1607, los británicos encontraron una colonia en la costa este de Norteamérica, en lo que ahora es Virginia. la nombran Jamestown, en honor al rey. Esta se convertirá en su nuevo mundo. Su trabajo consiste en ganar dinero para las compañías comerciales británicas que los trajeron hasta aquí. Estas tierras les parecen perfectas para explotar. Bosques y ríos, costas y lagos, y no tienen dueño. Pero no todos los nativos americanos han sucumbido a las enfermedades europeas. Y esta tierra no está vacía ni deshabitada. Es la tierra de los Powhatan. 15.000 personas viven en pequeñas comunidades. Unos 200 poblados en la costa y en las orillas de los ríos, con grandes casas, rodeados de amplios bosques y campos mixtos de calabacines, judías y maíz. Se dedican al cultivo y a la caza. No hay ni oro ni plata, que es con lo que los colonizadores soñaban. Solo la tierra y aquellos que la habitan. Por un tiempo, colonos y nativos llevan vidas separadas. Esta tierra es rica en recursos que escasean en Europa. A largo plazo, estos recursos son mucho más valiosos que el oro y la plata. Y hay más que de sobra para todos. Los colonos atrapan en sus redes bancos de peces enteros. En el siglo XVII, cientos de miles de toneladas de bacalao se envían cada año de Norteamérica a Inglaterra, Francia, Portugal y España. Los barcos pesqueros se hunden por el peso de sus capturas y las colonias prosperan. En tan solo 200 años, los colonos consiguen lo que en Europa se tardó 1000 años. Sobrepesca. Los peces se salan, se empaquetan y se envían a casa a cambio de dinero. Junto a ellos, los colonos mandan otro recurso que escasea en el viejo mundo.
Estos árboles son tan altos como la vista sea capaz de percibir. Tanto que una ardilla, si partimos del Océano Atlántico, no alcanzará el suelo hasta llegar al Mississippi.
Esto es muy diferente de la Europa que han dejado atrás. Al fin, han encontrado un sustituto para algo que está desapareciendo en casa. Una fuente infinita y accesible de la materia prima de la época. La tala de los bosques, que parecían no tener dueño y ser gratis, llega tan lejos que actualmente muchas zonas de la costa este y de las islas del Atlántico están completamente deforestadas.
Una cantidad inmensa de madera se derrocha en este país para carbón. Día y noche, durante todo el invierno, durante casi medio año, hay un fuego encendido en todas las habitaciones.
Los recursos de este extenso continente parecen ser inagotables. Pero con el tiempo, los recursos pesqueros también menguarán en las Américas. Los europeos transforman las Américas, talando sus bosques y agotando sus mares. Crean este nuevo mundo a imagen de aquel que dejaron. Pero no solo les arrebatan cosas. Cambian aún más este continente con aquello que traen hasta aquí consigo. Abandonan sus hogares en busca de una tierra de su propiedad, algo que nunca podría haberse soñado en Europa en aquella época. Vienen en busca de libertad religiosa, de una vida mejor. Creen que pueden ser responsables de su propio éxito y felicidad. Por primera vez vienen también mujeres colonizadoras y con ellas traen un estilo de vida totalmente distinto. Traen animales y plantas que son nuevos para el continente americano. Y semillas de Europa transformarán este nuevo mundo y lo convertirán en una verdadera Nueva Inglaterra. Con los instrumentos de arado recién importados, no dejan ni un rincón de la tierra sin cultivar. Animales domesticados y herramientas de metal, nunca vistos en este continente. Se inicia una revolución medioambiental. En poco tiempo, el trigo europeo crece en este suelo extranjero. Trigo, cebada, aveno y centeno son transportados a América. Pero en este proceso, otros invitados menos gratos también se incorporan al viaje.
Los europeos introdujeron cultivos como el trigo en las Américas, pero en las bolsas de semilla que llevaron a las Américas también trajeron semillas de malezas, dientes de león, otros tipos de hierbas, que ahora están por todas partes en las Américas.
Desde los hierbajos más insignificantes hasta los mamíferos más grandes del continente, nada permanece intacto. La flora y la fauna natales de América serán reemplazadas. Donde antes reinaba el bisón, el buey no tarda en tomar el poder. Para la satisfacción de los colonizadores, sus ganados se multiplican mucho más rápido aquí que en Europa. En unos cientos de años, las vacas europeas arrasan con los pastos americanos y pisotean el suelo mientras depositan sus excrementos y distribuyen las semillas de hierbas. La invasión de los animales europeos transforma para siempre el paisaje americano. Caballos, cerdos, ovejas, cabras, pollos y cientos de manadas de bueyes toman el control de América del Norte y del Sur. Tan solo el buey duplica su número cada 15 meses y alimenta a los colonizadores. La Los colonizadores se defienden en resistentes fuertes. Pero no hay escasez de ninguna clase. La carne se ha convertido en el alimento más barato de las Américas. Son las personas que mejor se alimentan del planeta. Las pieles tienen gran demanda, tanto en América como en Europa. Y los pelajes de los animales salvajes que cazan generan unos ingresos estables de exportación. Algunos de ellos, como el castor, son tan cazados que se roza la extinción. Los colonos no se ven forzados a adaptarse al paisaje, sino que lo domestican y lo dominan.
Todos los árboles fueron talados y convertidos en pastos y jardines en los que crecen en abundancia todo tipo de vegetales y tubérculos que conocemos en Inglaterra.
Reemplazan los árboles que talan con sus propios árboles. Los europeos traen melocotones, peras y ciruelas. También higos, aceitunas y plátanos. Sus árboles florecerán. Nunca sabrán lo afortunados que son. Porque los colonizadores trajeron consigo a las abejas para su miel. Las abejas de los nativos americanos solo polinizan unas pocas especies, pero las abejas melíferas de los europeos viven en cualquier sitio y polinizan cualquier planta que avisten. Los jardines se transforman en plantaciones destinadas al consumo, en casa y en el extranjero. Un día, las manzanas serán una gran industria en Norteamérica. Con una cosecha anual de 5 millones de toneladas métricas, esto conducirá a exportaciones internacionales, lo que tuvo su origen en un puñado de semillas europeas. Se trata de imperialismo ecológico en pleno funcionamiento. Las frutas y los vegetales europeos han conquistado el nuevo mundo. Pero esto es también un intercambio. Es el intercambio colombino. Puede que a las cocinas europeas no llegue la carne originaria de América, el bisón o la llama, pero los vegetales del Nuevo Mundo causan un gran impacto. La planta con mayor impacto en Europa necesita un par de siglos para arraigar en su cultura.
Este tubérculo es insípido y harinoso. No puede ser clasificado dentro de los alimentos agradables, pero proporciona una nutrición abundante y sana para aquellos hombres que se contentan con estar nutridos. Con motivo, se considera flatulento, pero ¿qué importan los gases para los vigorosos órganos de campesinos y obreros?
Escribió Diderot en su enciclopedia en el siglo XVIII. Las patatas fueron primero introducidas en España. Poco a poco se extendían por Italia, hacia el norte y el este de Europa. Hacia el 1600, la patata ha conquistado Austria, Holanda, Francia, Suiza, Inglaterra y Alemania. El mismo Federico II el Grande insiste sobre su cultivo en Prusia. Pero son los irlandeses quienes reciben a la patata con los brazos abiertos. Sus reservas de alimentos son limitadas y los cereales que crecieron han sido destruidos o quemados en su mayoría a consecuencia de la guerra. Pero la patata, que está a salvo bajo tierra, sobrevive a estas batallas. En 100 años, la población irlandesa se duplica con creces. Pequeñas ciudades como Berlín se convierten en grandes ciudades. Hacia 1700 se vive una explosión sin precedentes de la población europea, gracias a una planta de los lejanos Andes. Tan solo un animal del Nuevo Mundo pone pie en Europa. El pavo. Domesticado por los aztecas de México, el pavo enriquece la dieta europea. La élite europea quiere del Nuevo Mundo algo más que las patatas. Quiere productos de lujo. El azúcar y el tabaco responden a las exigencias de las altas clases. Los primeros colonos británicos no tardan en cogerle el gusto al tabaco americano y exportan grandes cargamentos a Europa. Para satisfacer una demanda tan alta, los colonos comienzan a construir inmensas plantaciones. El cultivo de azúcar comienza a ser un negocio de la misma escala que el tabaco. Los nuevos monocultivos ocupan paisajes enteros. Para este único propósito, unos 10 millones de africanos son transportados a América y esclavizados para cultivar artículos de lujo para los americanos y los europeos.
Debido a la rápida despoblación de las Américas a causa de las enfermedades, los europeos se enfrentan a una escasez de mano de obra a la hora de explotar los recursos del Nuevo Mundo, en especial para explotar el suelo. Así que los europeos, los portugueses en primer lugar, luego los holandeses y después de un tiempo los ingleses, importaron esclavos desde el oeste de África para cultivar azúcar en el Caribe y en Brasil, tabaco en Virginia, arroz en Carolina del Sur y en el siglo XIX para cultivar algodón en toda Norteamérica. No exagero al decir que estas materias primas producidas por la mano de obra esclava eran esenciales para la economía de exportación de las Américas.
Para el siglo XVIII, la metamorfosis de gran parte de América está casi completa. Nueva España y Nueva Inglaterra están totalmente consolidadas. La naturaleza se ha transformado y ha sido a manos del hombre. Ahora, los pioneros se dirigen al oeste. Aún hay tierra desocupada en aquella dirección. Terminarán allí lo que empezaron en el este. Durante la creación del Nuevo Mundo, es probable que muriera el 90% de los nativos americanos. Las personas que les arrebataron el territorio venían de toda Europa, como conquistadores, colonizadores, colonos y pioneros. y llegaban desde África como esclavos. Pero fue el traslado de animales y plantas de Europa a las Américas lo que de verdad hizo posible la creación de un nuevo mundo. En las ciudades actuales de cromo y acero, a veces parecemos estar tan alejados de la naturaleza que parece casi imposible que el intercambio colombino sucediera alguna vez. Pero en última instancia, los rascacielos y los puntos de convergencia de etnias le deben su existencia no solo a los humanos, sino también a la naturaleza del planeta.
La gente venía a las Américas por distintas razones. Algunos para ganar dinero, otros por la libertad de religión, otros venían como esclavos en contra de su voluntad. Pero todas estas poblaciones echaron raíces en las Américas por el accidente ecológico, por los microbios, las plantas, los animales que trajeron consigo. Favorecieron las condiciones de las personas que ya estaban aquí. Y el legado del intercambio colombino también sigue siendo en gran medida biológico. Y ese legado seguirá vigente en el futuro.
Todo comenzó 500 años atrás. Colón tenía una visión. Tres embarcaciones partieron en busca de la India. Y encontraron el nuevo mundo.